Estás en la sintonía del Todo por la Tarde en la radio Nuevo Mundo. En esta jornada conversamos sobre el tema educacional. Me quedé aquí también pegado con el tema del derecho a la educación y la libertad de enseñanza, que es lo que existe actualmente en nuestro país. Bueno, en el sitio web del Mineduc se destaca la ley 20.370 general de educación, que dice que el sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así como los tratados internacionales que se encuentran vigentes en el país, del derecho a la educación y libertad de enseñanza. Por su parte, el artículo cuarto de la citada norma legal establece que la educación es un derecho de todas las personas. Corresponde preferentemente a los padres el derecho y el deber de educar a sus hijos, al Estado el deber de otorgar especial protección al ejercicio de este derecho y en general a la comunidad el deber de contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación. Es en ese sentido entonces que muchos buscan cambiar actualmente la lógica en donde la libertad de enseñanza aparece como una cuestión tan prioritaria, ¿no? Dice el propio Mineduc que la educación y la libertad de enseñanza son derechos complementarios que se encuentran garantizados en la Constitución Política de la República. El primero de ellos comprende aspectos fundamentales y el de la libertad de enseñanza, el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales y el derecho de los padres a escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos. Para muchos, esa segunda parte, ¿no?, sería bien problemática. También en el sentido de cómo garantizar una educación que sea de buena calidad para todos y todas, ¿no? En esta jornada vamos a hablar también sobre un tema que nos parece bien relevante. Estoy acá en el sitio web de la Armada de Chile, en que destacan que se inauguró el programa de formación ciudadana de la Armada de Chile. Nuestro país posee las costas más extensas del mundo y por eso los chilenos deberíamos estar permanentemente mirando el mar, comentó el comandante en jefe de la Armada durante la actividad. ¿De qué se trata este proyecto escolar inédito que busca entregar a los jóvenes contenidos educativos de manera lúdica y entretenida con el objetivo de contribuir a su formación como ciudadanos en nuestro país? Que es así como se destaca, ¿no?, en el sitio web de la Armada. Hoy vamos a conversar sobre este tema con Jimena Hernández, quien es coordinadora zonal sur de la Red de Profesores de Filosofía, que rechazan este programa de educación ciudadana que viene desde la Armada. Jimena, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida.
Gracias por la invitación. Muy bien, gracias.
Un gusto para nosotros conversar contigo, y nos gustaría conocer las razones también respecto a este rechazo a este programa, ¿no? ¿Qué significa también que una institución de las Fuerzas Armadas de nuestro país tenga incidencia en la formación ciudadana de los jóvenes, de los niños, niñas, adolescentes? Cuéntanos tu visión.
Bueno, la verdad es que a nosotros nos sorprendió bastante esto que apareció como este programa, este proyecto de formación ciudadana. Primero porque efectivamente nos enteramos, como algunas personas, nos enteramos por la prensa, ¿sí?, de este lanzamiento que había durante esta semana en esta alianza que se ha hecho entre la Armada de Chile y este organismo de eDigital Chile, con la presencia de no solamente las Fuerzas Armadas, sino que además de del Ministro de Educación, donde justamente se habla de webinars para niños, niñas y adolescentes, habla desde octavo básico hasta cuarto medio, y nos llama profundamente la atención, porque en realidad nos llama poderosamente la atención que no se nos considera los docentes en este rol de educar, que somos nosotros los llamados a educar en las escuelas, estamos capacitados para el área, y que una labor tan significativa como la formación ciudadana se entregue estos contenidos a una organización no deliberante que, mirando su malla curricular, no tiene ninguna formación al respecto, que está creada para la defensa y la guerra, y no para la formación de ciudadanos y ciudadanas. Entonces nos llama mucho la atención que una vez más siempre los expertos vengan desde otras áreas y que incluso aparezcan de una manera tan bizarra como ver a un contraalmirante, que es el que está haciendo las los webinars que ya se han hecho varios durante la semana para hablar justamente del desarrollo de la conciencia marítima y patrimonial de los estudiantes.
Sí, es de alguna manera extraño, ¿no? Que los estudiantes vayan a conocer el sentido, la historia, el patrimonio marítimo del país desde la óptica de la Armada, que claramente es una institución que tiene otros roles, no de educar a la población chilena, y que tiene claramente la orientación de la defensa del país, más que incentivar cuestiones como la investigación, la ciencia, etcétera, que son lo que buscan ellos también resaltar, ¿no? En el propio sitio web de la Armada dicen que estarán abordando diferentes temáticas y exponiendo aspectos precisamente como investigación, desarrollo, innovación, medio ambiente, energía, formas de enfrentar desastres naturales. Buscan descubrir mundos nuevos y enfoques diferentes con el cual ver el mar y su importancia para el país. ¿Cuál es el principal problema que aparece, Jimena, a la hora de que sea una institución como la Armada, conociendo también nosotros la historia que tiene la Armada en cuanto al tema de los derechos humanos, a la incidencia en la población civil? Que sean ellos los que estén educando en este programa especial a jóvenes.
Cuando uno lo ve, en realidad lo que parece es que fuera más un acto como de promoción de la Armada, más que un proyecto de formación ciudadana. Aparece como una suerte de blanqueamiento, podríamos decir, de la Armada para acercarla a jóvenes, niños, niñas y adolescentes. Entonces nos parece muy extraño también porque entendemos que la educación tiene una base importante en el contenido emocional que nosotros tenemos y que ha sido muy complejo de la contación, por ejemplo, socioemocional en pandemia para nosotros. No entendemos cómo la Armada podría contribuir hacia allá, por ejemplo, y entender que, por ejemplo, el proyecto de formación ciudadana, que cuando se hacen varias reformas en la educación en Chile, finalmente se saca la asignatura de educación cívica, se entiende que este tipo de educación, estos contenidos van a ser abordados de manera transversal por el currículum, cosa que no es así. Y esto estalla finalmente con los casos de colusión y corrupción, cuando se arma la Comisión Engel. Y la Comisión Engel, dentro de las propuestas que hace, aparte de los mecanismos de tener mayores mecanismos de control y lo demás, es que hace falta a la ciudadanía una sólida formación ética y ciudadana. Entonces se habla de un marco de ética, ciudadanía y derechos humanos. Entonces aparece tremendamente paradojal que es el contexto de que si queremos mejorar la sociedad y necesitamos formar a los estudiantes en ciudadanía, ética y derechos humanos, una organización que jamás ha pedido perdón por los crímenes cometidos durante la dictadura, que todavía sigue paseándose con el buque Escuela Esmeralda como elemento no solamente turístico, sino que también de educación, sin haber asumido que fue un espacio donde se produce tortura y otros espacios como ese. Desde esa academia de guerra, por ejemplo, se estén dictando estos webinars a los estudiantes. Nos parece extrañísimo. ¿Cómo van a abordar el tópico de la formación ética? ¿Cómo van a abordar el respeto a los derechos humanos? La persona que está dictando los webinars es un contraalmirante que tiene formación de guerra y defensa. Esos son sus estudios. No vemos en qué manera puede contribuir a esto los estudiantes.
Sí, bueno, estoy acá en el sitio web resumen.cl, que da con un título que indica bastante, ¿no? Dice, nuevamente militares en los colegios. La Armada comenzó curso de formación ciudadana patrocinado por el Mineduc. Y aquel elemento me parece también importante de discutir, ¿no? En palabras de la institución uniformada, se busca brindar a los jóvenes de octavo a cuarto medio contenidos con el objetivo de contribuir a su formación como ciudadanos de nuestro país, es decir, entregar también instrucción propia de la Armada y su visión a menores de 18 años, todo esto patrocinado por el ministro Figueroa. En el propio sitio web de la Armada también se destacan las palabras del ministro Figueroa, quien dice que es muy importante por diversas razones este programa, la urgencia de poner en valor real la educación marítima que hace falta en nuestro país, que obviamente a la Armada de Chile le resulta muy natural entender que el mar no es una barrera, y varias palabras más. Pero el tema es que está el ministro de Educación respaldando también esta iniciativa. ¿Qué indica aquello y cuál sería su también problema, Jimena?
Bueno, sobre todo ahí nosotros entendemos que la lógica de la educación siempre ha sido que los expertos en educación nunca son los docentes. O sea, podemos buscar incluso dentro de las fuerzas castrenses, vamos a encontrar expertos que nos vengan a hablar de temas de los que nosotros deberíamos hablar porque somos los profesionales del área. Y lo que nos causa mayor extrañeza es que nosotros tenemos un tremendo problema con la brecha digital, tenemos una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes que no tienen acceso a la educación remota porque no cuentan con los elementos tecnológicos para aquello. Cuando se lo hemos dicho al ministerio, lo que nos ha replicado es que no están todos los recursos para aquello. Sin embargo, se hacen estos convenios que sabemos no son baratos. Nosotros pedimos ya oficiamos a Transparencia el poder saber efectivamente cuánto cuesta esta alianza y este programa que se está desarrollando, porque entendemos que nos parece ilógico que de alguna manera los focos están puestos en otra parte. O sea, ¿cuáles son las prioridades efectivamente del Ministerio de Educación? Y si vamos a hablar de patrimonio, vamos a hablar de conciencia ambiental, hablemos con quienes han defendido los defensores ambientales en Chile, que no precisamente son los marinos, o sea, es gente de organizaciones sociales que está en zonas de sacrificio. Si queremos hablar de conciencia ciudadana y de conservación del patrimonio, deberíamos ir a esos otros lugares. Por ejemplo, yo soy de Concepción, acá hay una tremenda denuncia con la Armada, porque ellos tienen terrenos en Talcahuano y han estado explotando parte del bosque nativo que hay ahí de manera ilegal. Entonces es contradictorio cuando uno ve que se supone que tienen que fomentar, cuando organizaciones sociales medioambientales de Talcahuano los han denunciado en la justicia por la tala ilegal de bosque nativo en espacios que tienen a su cuidado.
Y es bueno, es importante también conocer el trabajo que ha venido desarrollando la red, ¿no?, de los profesores de filosofía, la ReProFich, y cuáles son también, según ustedes, los análisis que se hacen respecto al avance de la educación cívica acá en el país, ¿no? Hace algún tiempo, recordemos, se aprobó legislación que llevó incluso al desarrollo de libros. Hubo cierta polémica también hace algún tiempo, recordemos, por los contenidos que aparecían en algunos libros, buscaban ser vetados a algunos personajes también dentro de las publicaciones que se entregan a los estudiantes de enseñanza media en los colegios. ¿Cómo analizan también desde ReProFich, Jimena, ese proceso, y cuál es también la propuesta de ustedes para seguir avanzando en una temática tan importante y tan abandonada, recordemos, durante décadas en Chile, la formación, la educación cívica?
Sí, efectivamente, nosotros tenemos una disputa bastante grande desde el inicio de la democracia. Nosotros llevamos, ReProFich nace con la reforma curricular del 2001, cumplimos 20 años, de hecho, ahora en enero, justamente cuando se nos intenta quitar del currículum, ¿sí? Entonces era paradojal que, habiendo sobrevivido en dictadura, fuéramos a desaparecer en democracia. Y el 2016 pasa lo mismo cuando viene la reforma a las nuevas bases curriculares, y justamente filosofía también desaparece del currículum. Entonces nos organizamos nuevamente, empezamos a dar esta disputa, pero nosotros no solo damos la disputa por la defensa de las horas, sino también empezamos a analizar qué era lo que queríamos enseñar nosotros en filosofía, que no es hacer historia de la filosofía, que no es hacer una educación academicista, sino que es ayudar al desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes situado en sus propios contextos. Elaboramos, eso está en proceso, un programa alternativo de filosofía emanado desde los docentes, y logramos finalmente posicionarnos y quedarnos como asignatura obligatoria. Pero eso tuvo, claro, una gran victoria para nosotros, pero también tuvo mucho de dulce y agraz, fundamentalmente porque con la Comisión Engel se arma, finalmente se entiende la necesidad de tener este ramo de formación ciudadana para tener esta formación ética, ciudadanía y derechos humanos, todo implícito, pero nos encontramos después con que el Consejo Nacional de Educación deja historia, por ejemplo, que si quisiéramos hablar de patrimonio, de defensa del patrimonio, o quisiéramos hablar de geografía y de conciencia marítima, los colegas de historia serían los especialistas en el área y los llamados a hacerlo. Sin embargo, nos encontramos con esta reforma curricular para tercero y cuarto medio que deja a historia como optativa y a ramos de profundización como optativo, entre ellos un ramo de geografía que podría abarcar estos temas. Entonces, es tremendamente contradictorio la manera en que se han ido haciendo los currículum en Chile, cuando también tenemos que entender que en el fondo la educación también es política y hay que ver hacia quién se le hace esta educación. Y somos nosotros, la sociedad civil, los llamados a tener que armar estos currículum y no organismos no deliberantes que tienen otras funciones dentro de la sociedad como las Fuerzas Armadas.
Así es. Bueno, por último también me gustaría preguntarte, Jimena, sobre cómo han ustedes, los profesores de filosofía, vivido esta era de la pandemia, ¿no? Esta era de las clases online, el mundo del Zoom y las complejidades que tiene a la hora de hacer la clase, de organizar la clase y, bueno, para qué decir el tema del acceso, las dinámicas que se dan. ¿Cómo ha vivido la filosofía esta época?
Nosotros lo hemos conversado bastante y en realidad uno ve tremendamente las brechas digitales están directamente relacionadas con los niveles socioeconómicos de los estudiantes. Mientras uno tiene a todos los alumnos conectados con tablet o con computadores en colegios particulares pagados, y en algunos colegios subvencionados, en los colegios municipales, las alumnas con suerte se pueden conectar a través de un celular, lo que dificulta mucho la tarea de, por ejemplo, realizar ciertas actividades en el aula, y otras que derechamente no tienen posibilidad de conexión. Y hemos visto con preocupación, por ejemplo, como no solo los DAEM, sino los servicios locales de educación pública, que se supone que vienen a reemplazar la municipalización, terminan siendo un remedio peor que la enfermedad. Complejizan mucho más las cosas, burocratizan mucho más estas cuestiones. Yo te puedo contar, por ejemplo, que acá nosotros nos llegaron, en el liceo donde trabajo, nos llegaron los tablets, pero el SLEP, por ejemplo, yo pertenezco a un servicio local de educación, no licitó los chips para los tablets. Entonces tenemos los tablets ahí sin podérselos entregar a las alumnas porque hay que esperar que aparezca la publicación en Chile Compre, que efectivamente se haga la compra para poder tener los chips instalados en los tablets y que las alumnas les sirvan para la conexión. Esto debió haber estado resuelto el año pasado, pero el ministerio siempre tuvo su foco en la vuelta a la presencialidad, como si eso solucionara todas las cosas, la vuelta a la presencialidad, cuando las condiciones sanitarias no estaban para volver. Trabajar desde el aula, desde la casa, haciendo clases remotas es muy cansador. Muchos están ahora con esta modalidad híbrida, ¿cierto? Donde tengo la mitad de los alumnos en la sala y la otra mitad la tengo de manera remota, lo que complejiza y duplica el trabajo. ¿Quién más que nosotros quisiera volver, digamos, al sistema presencial? Pero lo vemos lejano por las condiciones sanitarias, no porque no queramos hacerlo. O sea, yo estaría muy feliz de volver a mi sala y ver a mis alumnos alguna vez y no solamente los iconos de ellos en la pantalla. Se ve complejo y se ve difícil. Por eso nos parece tan extraño esto, que esto sea una prioridad, que no sabemos cuánto va a costar, como decía, y no el acceso a el acceso digital. Porque ¿para qué queremos organizaciones como es Chile Digital, que se preocupan de fomentar las habilidades del siglo XXI, si los alumnos no tienen acceso a los aparatos tecnológicos para poder desarrollar esas habilidades? El tema pasa por ahí fundamentalmente. Ha sido complejo, pero también ha sido enriquecedor. Yo creo que igual no hemos dado cuenta de los avances en el aprendizaje, y a lo que nosotros nos ha fortalecido bastante como red es el trabajo en conjunto. En conversatorio, tuvimos una jornada hace poco organizada por el Zonal Valparaíso de una planificación en conjunto, y ese pensar colectivamente nos ha ayudado a poder sobrellevar la pandemia y poder poner los énfasis en lo que realmente es importante.
Muy bien, agradecemos la conversación, toda la experiencia que han vivido también los profesores de filosofía, Jimena Hernández, quien es la coordinadora zonal sur de la red de profesores de filosofía, la Repro Fitch. Un fuerte abrazo, Jimena, y a ver si conversamos más adelante para ver cómo siguen avanzando los temas que tienen que ver con ustedes, profesores fundamentales también para el desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes, y de la sociedad en el fondo en general. Así es que un fuerte abrazo, Jimena, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Entre mis pies y vuelvo a renacer en tu piel como un espía.
Otra vez, no.